Esto también a Joaquín Bildarratz, uno de nuestros invitados de hoy en los diálogos, consejero de Educación del Gobierno Vasco. Zer moduz, egunon.
Egunon, baita zuyeren.
¿Ha visto bares abiertos de camino a la radio? ¿Qué sensación le provoca?
Bueno, ayer nada más llegar a casa me trasladaban que ya en Tolosa ya estaban adecuando los bares, cuestión que además me preocupó porque, como saben ustedes, tenemos ya los carnavales que empiezan el jueves y los carnavales de Tolosa con toda la hostelería pues abierta, pues genera una preocupación, sobre todo para lo que es el cuidado de la salud de los ciudadanos, que es nuestro deber y obligación como Gobierno Vasco.
En cualquier caso, con los temas más relacionados con su departamento, ayer la Comisión de Salud fijó que los docentes eran una de las categorías esenciales para recibir la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo lo valora?
Bueno, yo creo que es una medida importante. Tal como usted dice, ayer la Interterritorial de Salud Técnica adoptó esta decisión, que espero se confirme hoy en la Interterritorial de Salud Política, donde los docentes menores de 55 años ya podrán ver cómo se vacunan, principalmente infantil, primaria y parece que también secundaria.
Ayer teníamos 229 aulas cerradas en Euskadi y un centro clausurado, Nuestra Señora del Carmen en Vitoria. ¿Habrá cambios en los datos de hoy?
Bueno, ayer los datos fueron para abajo y eso quiere decir que tenemos que valorar en su justa medida el gran esfuerzo que están haciendo de todos los profesionales y la comunidad educativa en general. Esto es como un Tourmalet en el que está costando, y el gran objetivo de toda la comunidad educativa junto con el Gobierno Vasco y el Departamento de Educación es que tengamos la educación presencial durante todo el curso escolar y que podamos dar el dato que en estos momentos el 19,70% de las aulas están abiertas. Es verdaderamente un milagro y es verdaderamente, creo que merecen un reconocimiento todos estos profesionales y los alumnos que día a día están trabajando para que esto sea así.
¿Está preocupado con la incidencia del COVID en las aulas? En las dos últimas semanas hemos comenzado a ver de nuevo cierres de centros. Primero fue Judimendi, luego el Carmen, y el número de aulas se ha duplicado en poco tiempo.
Bueno, pero esto tenga en cuenta también que ha habido un cambio de criterio a la hora de establecer los contactos estrechos, cuestión que condiciona, que condiciona mucho. En estos momentos, tal como usted ha dicho, tenemos 129 aulas cerradas, pero hemos modificado el criterio de consideración de contacto estrecho. Si bien hasta hace 15 días el contacto estrecho era considerado aquel alumno que estaba a un metro y medio del que era positivo, en estos momentos el Departamento de Salud ya nos ha aconsejado que establezcamos esa medida en 2 metros, cuestión que automáticamente nos lleva evidentemente a un aumento del número de aulas. Veremos si la evolución es positiva. Normalmente el comportamiento que estamos teniendo en los centros escolares, en las aulas, es totalmente paralelo al que se da en la sociedad. Si en la sociedad vamos mejorando los datos y hay menos positivos, eso se traslada evidentemente a los centros escolares y es en su contrario, tal como hemos visto en Navidad. Y así anuncié en Navidad que una vez que empezamos con unos contagios relativamente pequeños, pero vemos que en la sociedad aumenta el número de contagios, eso se traslada automáticamente a los centros.
¿Se puede concluir, por lo tanto, que se ha pasado de alguna forma ese pico también de aulas afectadas?
En eso estamos y esa es nuestra esperanza, pero como usted sabe, con la historia que estamos viviendo desde marzo del año pasado, conviene ser precavidos y seguir trabajando con mucha cautela y trabajando como estamos haciéndolo para que eso llegue a buen término, como usted está diciendo, pero vamos a ver, porque le digo, esto es el Tourmalet y día a día es lo que tenemos que ir trabajando y consiguiendo.
¿Por qué ha cambiado Osakidetza esos criterios a la hora de controlar los contagios en las aulas? No sé si se había detectado que quizá, bueno, se habría bajado la guardia en algunos momentos, al margen ya de los propios centros escolares, quizá en el ámbito familiar.
Ahí tenga en cuenta que estamos viviendo una tercera ola, si quiere, y después de Navidades los contagios han sido muy importantes y después también teníamos otra amenaza como era la cepa británica. Es decir, que ahí se dan una serie de circunstancias que hacen que ellos sean conservadores y así lo tienen que ser. Es decir, si estamos en estos momentos en las cifras en las que estamos, es por supuesto al gran trabajo que están haciendo los centros escolares, pero estos centros escolares están siguiendo también unos protocolos que han sido establecidos y trabajados por el Departamento de Salud. Es decir, que si en estos momentos estamos posibilitando que vayamos haciendo las cosas bien, es porque el Departamento de Salud nos está asesorando, nos está ayudando, estamos trabajando de manera conjunta y nos está ayudando para superar ese Tourmalet en el que estamos, en el que con gran esfuerzo estamos sacando el curso adelante, y es en lo que queremos además.
¿No se han detectado que haya familias, por ejemplo, que se hayan saltado el confinamiento o que hayan bajado la guardia?
¿Me perdone?
Que no se ha detectado, digo, que haya familias o ámbitos en los que se ha bajado la guardia.
Bueno, yo creo que las familias en algunos momentos fuera de lo que pueden ser los centros, pues bueno, todos podemos quizá hacer un poquito más y mantener una mayor tensión, pero en estos momentos los centros son espacios seguros, y como espacios seguros yo creo que tenemos que seguir trabajando, porque para que así lo sean, verdaderamente, pues todos los días tenemos que trabajar.
Si son centros seguros, lugares seguros esos centros, ¿por qué no se permite el deporte escolar? Y se lo pregunto directamente porque ya plataformas que impulsan este tipo de actividades dicen que también ellos están pensando en recurrir las restricciones actuales, viendo lo que ha pasado con la hostelería.
Sí, estas cuestiones son las que define el ABI, y son el ABI, pues después de lo que los epidemiólogos, los técnicos, etcétera, reflexionan y nos aportan, los que nos ponen una serie de planteamientos y medidas que nosotros consideramos. No es fácil muchas veces determinar cuáles son las medidas justas, etcétera, pero tenemos que recordar una cuestión, que hoy todavía estamos en estado de alarma. Y recuerden ustedes el marzo del año pasado, que también estábamos en estado de alarma, en qué situación estamos, y en estos momentos estamos en un estado de alarma que evidentemente pues nos tiene que preocupar y tenemos que ocupar. Me comentan que he debido decir que tenemos únicamente el 19% de aulas abiertas. Evidentemente el número de aulas abiertas que tenemos es el 98,70% de aulas son las que están abiertas.
98, más del 98%, por lo tanto,
pues
de las aulas.
El error, disculpen.
Sí. ¿Cómo soportan los equipos de dirección de los centros esta presión sobre las aulas? ¿Qué le pidieron la semana pasada en los tres encuentros que mantuvo?
Bueno, primero, la semana pasada pude reunirme con 527 directores, y esa fue una segunda reunión a la que mantuvimos en septiembre. Yo adopté un compromiso con los directores para poder reunirme en tres ocasiones, tanto en septiembre como en febrero, como lo haremos en junio. ¿Para qué? Para establecer una relación muy fluida, porque ellos, evidentemente, y son muchas veces la voz de la comunidad escolar, son la voz de los claustros, y los claustros son los que trabajan día a día en el ámbito de las aulas. Con lo cual, a nosotros nos trasladan mucha preocupación, pero nos trasladan mucha preocupación por las consecuencias de la pandemia, por cómo gestionar la pandemia, pero también mucha preocupación por cómo solventar los problemas pedagógicos. ¿Para qué? Pues para dotar de mayor calidad. Las reuniones las tuvimos con los directores de las escuelas públicas, y cómo dotar de una mayor calidad a la escuela pública vasca, y qué hacer para superar todavía más esta gran escuela pública vasca que tenemos. Y dotarla, como le digo, pues de más recursos, y sobre todo un tema que les preocupa mucho, de mayor estabilidad al profesorado.
Algunos partidos políticos y sindicatos piden más refuerzos. ¿Cómo se están realizando, por ejemplo, las sustituciones de docentes?
Mire, le voy a dar una serie de datos, porque yo creo que es importante que seamos conscientes de los recursos que está poniendo el Departamento de Educación del Gobierno Vasco. En estos momentos estamos invirtiendo solo para lo que es motivo de COVID, unos 115 millones de euros. Eso supone más o menos 8 veces, solo para COVID, supone 8 veces el presupuesto de Radio Euskadi, o 3 veces lo que es el funcionamiento del presupuesto del Parlamento Vasco, solo en medidas de COVID. El número de profesores, hemos puesto más de 1.060 profesores, al igual que hemos puesto más de 1.150 profesionales en comedores. Para los centros públicos nos está suponiendo más o menos algo más de 68 millones de euros, al igual que para los centros concertados, algo más de 38 millones de euros. Además de que, con el acuerdo a través de Eudel, hayamos dado a los ayuntamientos para gastos de limpieza, etcétera, más de 2,5 millones de euros. Mire, cada mes, para gastos de higiene y seguridad, estamos invirtiendo más de 1 millón de euros para todos los centros escolares. Con lo que me preguntaba con respecto a las sustituciones, del inicio de curso de septiembre a finales de enero, hemos realizado 19.378 sustituciones, que suponen un 23% más que el año pasado, y que es lógico, es normal, pues porque nos encontramos en la situación en la que estamos. Pero con esto quiero decir el gran trabajo que también está realizando el Departamento de Educación, por una parte, y por otra, que esto también supone un tensionamiento en los propios centros escolares, porque estas sustituciones significan que un profesor coge baja, hay que sustituirlo, hay que llevarlo a clase. Es decir, no es tan fácil como decir hemos realizado 19.378 sustituciones, sino que llevarlas a cabo, ejecutarlas, tiene un gran, pues supone un gran esfuerzo. Y después también, ahora mismo, ya después de un programa que hemos sacado de Udal Laguntza para colaborar con los ayuntamientos, vamos a aportar también unas 110 carpas, el 90% de unas 110 carpas para diferentes ayuntamientos para que posibiliten que los jóvenes y los críos pues puedan jugar, estar en el espacio libre,
en el patio.
Carpio que estará en el patio, en diferentes espacios públicos que serán instaladas por el ayuntamiento, pero con una financiación del 90% del gobierno vasco.
¿Cuánto dinero se va a destinar a toda esa cuestión? ¿O cuántos?
Esto, lo que son las carpas, más o menos supone cerca de los 3 millones de euros. Pero como le digo, entre todo, solo en esta cuestión de la pandemia, suponen unos 115 millones, que es mucho, mucho dinero. ¿Que puede haber, se pueden poner más recursos? Bueno, siempre, siempre. Pero tengamos en cuenta que verdaderamente es un gran esfuerzo, y es un gran esfuerzo el que realiza la sociedad. Pero a su vez, lo que están trasladando los centros decentes a la sociedad es una estabilidad muy potente, muy fuerte. ¿Por qué? Porque saber que los jóvenes, que los alumnos, los críos, los tenemos en unos centros que son seguros, también nos permiten conciliar, nos permiten ir a trabajar, nos permiten hacer, dentro de lo que cabe, una vida normal, entre comillas. Es importante, como decía, que en estos momentos tengamos el 98,7% de las aulas abiertas, que eso supone, evidentemente, un gran esfuerzo realizado por los centros escolares en esa subida al Tourmalet que estamos haciendo, y que, como le digo, esperemos llegar a meta en junio y de una manera presencial importante.
Decía que en el tema de la contratación de sustituciones ha aumentado un 23% respecto al año pasado. No sé si esto ha creado algún tipo de dificultad para cumplir con todos los perfiles lingüísticos de EGA o equivalente, o si todas esas contrataciones han contado también pues con el máster habilitante para poder ejercer en la docencia.
Este tipo de cuestiones, no ha habido mayor problema en lo que supone infantil, primaria, etcétera. Si bien es cierto que en secundaria, bachiller, sí ha podido haber algún problema con algunas asignaturas como puedan ser latín o francés, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que sí hemos posibilitado es, respetando el área correspondiente, el área filológica correspondiente, etcétera, pues obviar en algún caso lo que pudiera ser el máster, etcétera, priorizando que las aulas pudieran contar con un especialista en las áreas.
¿Siguen trabajando, por cierto, las mesas sectoriales donde se buscaban puntos de encuentro con los sindicatos?
¿En
qué aspectos se avanza?
Siguen trabajando y nunca se van a poder levantar hasta que no se llegue al acuerdo. Ese tiene que ser nuestro objetivo y nuestro lema. Nuestro lema es el diálogo. ¿Y el diálogo para qué? Para negociar. ¿Y negociar para qué? Para acordar. Y tanto en cuanto no se cumplan estos tres elementos, al menos la posición del departamento va a ser la de seguir sentados. Y también digo que en ese sentido encontramos una receptividad importante por parte de los sindicatos.
Cuando acabemos esta entrevista, usted participará en la mesa sectorial del Ministerio de Educación con las comunidades. ¿Qué va a pedir? ¿Más refuerzos a la ministra Celaá?
Bueno, ahí hoy en el orden del día principalmente se van a trabajar lo que son los fondos estructurales de Next Generation, los fondos europeos, y nosotros lo que le vamos a plantear es que se respeten los ámbitos competenciales de cada una de las comunidades autónomas, y en ese sentido, respetando los ejes estratégicos que va a marcar Europa, como digitalización, formación profesional, o sea, la priorización de la formación profesional, etcétera, respetando esas definiciones realizadas por la Comisión Europea, después sea cada una de las comunidades autónomas, en aplicación de sus propias competencias, las que desarrollen y apliquen esas inversiones en base a las necesidades que tengan, porque es evidente que la formación profesional en Euskadi, por ejemplo, no es la misma a la que puede haber en otra comunidad autónoma, e incluso en igualdad de condiciones las necesidades que una formación profesional pueda tener en Euskadi o pueda tener en otro ámbito no tiene nada que ver, porque si nosotros, por ejemplo, queremos responder a la industria, que en estos momentos pues puede necesitar un perfil de formación, etcétera, pues seguro que va a ser esa necesidad y esa demanda diferente a la que pueda haber en otra comunidad autónoma. Por eso es importante que nosotros contemos con la posibilidad de invertir en base a las necesidades que tengamos.
Son fluidas las relaciones con el Ministerio y con la ministra Isabel
Celaá. Sí, son buenas relaciones, y además pues yo creo que la ministra ha sido antes que yo también consejera y consejera de Educación del Gobierno Vasco, conoce cuál es la realidad del sistema educativo vasco, la calidad del sistema educativo vasco, y en ese sentido no preveo que haya mayor conflicto, y yo creo que nos vamos a entender.
Y una cuestión para terminar, a falta de que se publiquen la semana que viene los listados de las solicitudes de prematrículas, ¿cómo ha ido la campaña? ¿Se están cumpliendo las expectativas que prevén?
Más o menos, ya tenemos los datos que me pasaron ayer, en lo que es la previsión de matrícula de dos años ha bajado un 9% con respecto a la matrícula del año pasado, si bien es cierto que también tenemos que tener en cuenta que no estamos viviendo una situación normal como es la del COVID, y en ese sentido, para ver y poder comparar los datos, tendremos que dejar todavía pasar un poco de tiempo, pero el dato objetivo es que en estos momentos tenemos un 9%, una matrícula inferior a la del año pasado.
Uh-huh. Ustedes dijeron que según sus cálculos, en 10 años caería un 20% el número de alumnos que accede por primera vez a la educación en esas aulas de dos años. ¿Han calculado qué impacto tendría ese cierre en las aulas, en los colegios?
Bueno, estamos trabajando en ello, y yo creo que esto mismo además es una oportunidad, y es una oportunidad porque si nosotros estamos dispuestos como gobierno en aplicar los mismos recursos que en estos momentos estamos dotando al sistema educativo vasco, pues si tenemos un menor número de alumnos pero mantenemos los mismos recursos, pues eso quiere decir que tenemos más recursos y entendemos que podemos junto con la comunidad educativa, los agentes educativos, etcétera, trabajar para incrementar lo que es el objetivo de todos, que es incrementar la calidad todavía más del sistema educativo vasco, porque eso significa que poniendo y empoderando al centro escolar y teniendo como objetivo al alumno o a la alumna, pues siempre vamos a hacer una apuesta importante para tener una Euskadi más fuerte, una Euskadi con futuro, con una Euskadi, con una Next Generation, que son los jóvenes de hoy.
Joaquín Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, Bulebaren Iztategatik.
Eskerrik asko zuei.